43 estaciones, informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio de Hacienda salió a poner paños fríos al oficio que apuntaba a una serie de programas sociales, asegurando que la interpretación correcta no era descontinuar, sino reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio se reunieron con el Ejecutivo y pidieron retirar la Ley de Reconstrucción Nacional. La cita generó roces al interior de los partidos de gobierno.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
Sectores del Partido Comunista con el Frente Amplio han sido de obstrucción.
El diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse.
El oficialismo analiza ingresar dos acusaciones constitucionales dirigidas contra los exministros de Vivienda y Hacienda, Carlos Montes y Nicolás Grau, respectivamente.
Hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo.
Yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
El Partido de la Gente enfrenta horas claves a la espera de la definición de su Tribunal Supremo por la elección interna que dejó fuera de la directiva a los hermanos Parisi.
Estamos a la espera del pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Supremo, porque creemos que los procesos deben respetarse y darse todas las garantías.
Cediendo ante los emplazamientos del oficialismo, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a carabineros.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Acusando que amplían los niveles de impunidad de carabineros, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Lubitich, criticó la llamada ley Naín Retamal.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
A pesar del correo revelado por la radio, las máximas autoridades del Ministerio de Justicia negaron nuevamente que haya instrucciones para no actuar en causas que beneficien a condenados por delitos de lesa humanidad.
Pero algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores. Por lo tanto, no hay un cambio de criterio, se analiza cada situación en particular.
Continúa la polémica por las obras inconclusas del GAM. La exministra Jessica López tildó de mala leche los dichos del subsecretario Nicolás Balmaceda, quien puso en duda la legitimidad del proceso de licitación.
No hay ninguna mala intención. Es la voluntad férrea que tuvimos de avanzar al máximo con este proyecto, porque nos parece que es un proyecto muy importante para Chile. Así es que mal el subsecretario ahí.
Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciada esta tarde por gremios de microbuseros.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Irán estudia la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos. Esto lo aseguró el ministro iraní de Relaciones Exteriores en Moscú. El sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado pasado compareció por primera vez ante un tribunal. Estados Unidos y Venezuela contrataron firmas auditoras para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todo en cuanto al uso de los recursos financieros del país sudamericano. En el deporte, el delegado presidencial metropolitana, Germán Codina, se reunió con el titular del fútbol chileno, Pablo Milad, y le pidió que se trabaje sobre el regreso de los hinchas visitantes en los partidos de alta convocatoria.
Y uno desde lo público solamente tiene un margen y un espacio de toma de decisiones, que es el que me brinda la ley. Debemos avanzar con decisión a que garanticemos hinchas locales y visitas en todos los encuentros.
El plantel de la Universidad Católica viaja esta noche rumbo a Guayaquil para medirse el miércoles ante Barcelona por la Copa Libertadores.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
G5. Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina, para revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío para justamente acompañarnos durante estas 2 horas que vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. También recuerda que Biobío no solo se escucha, sino también se ve. Lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción. Está nuestro sitio web biobiochile.cl, biobiotv.cl. Estamos en Cable Operadores, en Zapping, Televisión por Streaming en Internet. También nos va a encontrar. Como es costumbre, escríbanos a nuestro número de WhatsApp, +569 9200 7888. También nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos a establecer contacto hasta ahora en el Ministerio de Hacienda. Ignacio Mahabe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, nos encontramos acá fuera del ministro de Hacienda para hablar con los dirigentes de la CUT sobre la reunión que acaban de sostener con el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está primero? ¿Cómo le fue en esta reunión con el ministro de Hacienda?
Buenas tardes. Primero decirle que tuvimos una reunión, esta es la tercera reunión que tenemos con el ministro Quirós y el ministro Rao y su equipo de asesores en el cumplimiento del calendario comprometido anteriormente. Ellos nos presentaron las cifras de cómo ven el desarrollo de la economía en base a la propuesta que nosotros realizamos. Pero por cierto que tenemos miradas distantes sobre una misma realidad, sobre un mismo número, y en ello mañana seguimos la conversación a las 3 de la tarde. Por cierto, ellos han puesto el énfasis que todos los avances sociales, los avances en incrementos del salario mínimo, pero también en la condición de buscar un trabajo decente, son costos a la contratación. Y nosotros decimos que son costos a la calidad de vida de las y los trabajadores. Y esa es una mirada diametralmente opuesta y esperamos que mañana el ministro de Hacienda y como el ministro de Economía sellaron nuestras aprehensiones, el debate de los mismos números que ellos plantearon, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, del INE, de la CACEM y también el Ministerio de Desarrollo Social, que mañana vamos a tener una respuesta concreta, no solamente sobre el guarismo, sino que sobre todas las medidas que le planteamos nosotros en nuestra presentación.
También, ¿cuáles son las sensaciones, cuáles son estas lejanías que usted menciona respecto a su visión y a la del gobierno?
No, la lejanía es que nosotros creemos que mañana los trabajadores deben tener un incremento real que vaya a compensar lo que han perdido por efecto del petróleo, y el gobierno está mirando a 2, 3, 4, 5 años más el tema de la empleabilidad. Y nuestra propuesta es que mañana los compañeros puedan comprar más, y la propuesta del gobierno es que busquemos una medida, una política de creación de empleo de aquí al futuro. Nosotros creemos en lo concreto y la negociación son anuales. Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo y también entiendan de que los salarios no pueden ir a la baja, ya sea a través de lo que es el salario mínimo y la propuesta de reconstrucción que ellos han enviado al Parlamento. Y en ello nosotros vamos a ser claros y precisos. Buscaremos todas las formas para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, pero también pierdan valor del trabajo que nosotros luchamos por muchas décadas. El trabajo decente es esencial para una democracia sana.
¿Habló de salarios a la baja? ¿La reunión de hoy día se habló de que vayan los salarios a la baja? ¿O no?
No. Lo que planteamos hoy día es que hay miradas distantes. Lo que dice que el ministro planteó hay que ser muy responsable. Y la responsabilidad del ministro es mantener las arcas fiscales. La responsabilidad del mundo sindical es que los trabajadores y trabajadoras recuperen poder adquisitivo. Esas son nuestras responsabilidades.
¿Y la propuesta del gobierno que le dio la reunión de hoy día está muy lejana a esa?
Lo que entregó el gobierno hoy día son interpretaciones de los mismos números que le entregamos nosotros. Y el día de mañana nos van a entregar una propuesta concreta sobre el guarismo y sobre las medidas que nosotros le presentamos para la creación de una plataforma.
Bueno, hasta ahora estaba hablando el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores después de la reunión que tuvieron con el gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda, Bío Bío, la radio.
Continúa la búsqueda de un sospechoso luego de participar en el asalto de un camión. Esto ocurrió en la comuna de Independencia. Jaime Sepúlveda tiene más detalles. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se continúan las diligencias en estos instantes por parte de la Policía de Investigaciones para dar con el tercer involucrado participante de un delito en la comuna de Independencia. Como lo decíamos, esta situación comienza en esta última comuna en donde un grupo de asaltantes robó un camión tres cuartos, se genera una persecución hacia la zona poniente, la región metropolitana, hacia la comuna de Pudahuel, en donde en todo minuto el dueño de este vehículo fue entregando la indicación hacia los funcionarios policiales. Fue así en donde Carabineros intenta fiscalizar a estas personas involucradas directamente en este hecho, pero uno de estos desconocidos intenta atropellar a los funcionarios policiales. Estos últimos, con respecto al peligro de su integridad, disparan y esta persona termina falleciendo en este lugar. Además, se procede a la detención de otro participante, pero uno logró escapar. Este último es el que está siendo buscado con la revisión de cámaras de seguridad de este sector para poder dar con su paradero dentro de las próximas horas. En el lugar aún continúan, o en el sitio del suceso, generándose las diligencias por parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana para esclarecer directamente estos hechos. Si hay algún tipo de fuego cruzado, tanto entre los desconocidos y personal de Carabineros. Pero se recalca directamente la búsqueda de esta persona que huyó entre las calles de esta comuna, de la comuna de Pudahuel, y que hasta el minuto se mantiene prófugo. Bío Bío, la radio.
El Tribunal de Iquique condenó a un profesor y ex constituyente del Partido Republicano que abusó sexualmente de dos alumnas en un colegio de alto auspicio. Desde Radio Bío Bío de Iquique nos informa Cristian Núñez.
Por los delitos de abuso sexual contra dos adolescentes se fue condenado durante esta jornada un profesor y ex constituyente del Partido Republicano. Hablamos de Sebastián Parragués, quien fue acusado por la Fiscalía Local de Alto Hospicio por su participación en tocaciones realizadas a estudiantes en el marco de sus funciones en un colegio de esta comuna. El juicio se extendió por 6 jornadas, donde el Ministerio Público dio por acreditado los hechos del acusado. Se desempeñaba como profesor de enseñanza media al colegio Panic School de Alto Hospicio, donde aprovechó su calidad de docente y mantuvo conductas inapropiadas, realizando tocaciones a alumnas, todas estas de connotación sexual, tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 2 víctimas de 15 y 17 años respectivamente, quienes pusieron la denuncia en su momento, y acá en la zona también generó bastante conmoción. El tribunal oral en lo penal resolvió condenar al acusado por todos los delitos de abuso sexual imputados, en tanto el Ministerio Público solicitó penas que suman 6 años de presidio efectivo, considerando además el agravante de haber cometido los delitos en su calidad de educador. La lectura de la sentencia contra Sebastián Parragués será el próximo jueves 7 de mayo al mediodía. En Iquique, Bío Bío, la radio.
Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciada durante esta tarde por gremios de microbuses. ¿Cuál es la situación y cuál es el estado de arte? Se lo preguntamos de inmediato a Fabián Corrotea, que está recorriendo las calles de Valparaíso, Viña del Mar. Fabián, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en Avenida Errázuriz de Valparaíso a raíz de esta paralización que se ha anunciado por parte de conductores del servicio de transporte público en la provincia de Marga. Si bien fue cerca de las 5 de la tarde cuando se pudo ver una mayor afluencia de público en los paraderos, esta situación ya se ha visto modificada, puesto que la empresa F del transporte en el Metrotren ha aumentado su dotación en cuanto a las unidades dobles para el transporte hacia la provincia de Marga. Sin embargo, esta paralización continuará durante la jornada de mañana, una situación que ya fue confirmada por parte de los gremios de conductores ante la falta de soluciones. Han asegurado por parte del Ministerio de Transporte, esto es el pago de subvenciones, una deuda que incluso sostienen llega a los 20.000 millones de pesos en cuanto a la deuda en bonos, en subvenciones, como también en el alza de combustibles. Continuaremos en las calles de Valparaíso a raíz de esta paralización del transporte público hacia la provincia de Marga en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y también en el sector de Peña Blanca. En Valparaíso, Bío Bío, la radio.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
6:16 p.m.
17 grados con una décima es la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa al ambiente llega al 37%. Santiago mañana estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 6 grados. La región de Valparaíso también, cielos completamente despejados, máximas de 20 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar, 24 en Quillota, Calera, Quilpué, 23 en Casablanca, 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana con nubosidad parcial variando despejado, una máxima de 16. Copiapó, nublado en la mañana, en la tarde despejado, una máxima de 22. Antofagasta estará con cielos cubiertos, incluso en la noche se espera algo de garúa, llovizna, durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. La máxima mañana en Antofagasta, 19 grados. Iquique, cielos cubiertos, variando escasa nubosidad, máxima 22. Arica, cubierto, variando despejado, máxima 24. En la zona central, Rancagua estará con cielos despejados, una máxima de 18 grados. La región del Maule, con escasa nubosidad, variando despejado, con máximas de 15 en Talca, 16 en Curicó. Chillán, nubosidad parcial, variando a cubierto, en la noche algunos chubascos, máxima de 13 grados. Concepción, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, en la noche chubascos, máxima de 13. Los Ángeles, nubosidad parcial, variando a cubierto, una máxima de 10 grados. Temuco, mañana cielos cubiertos, chubascos todo el día, una máxima de 13 grados. Valdivia, cubierto y lluvia, una máxima de 13. Osorno, cubierto, lluvia, máxima de 13 grados. Puerto Montt, cubierto, chubascos, máxima de 12. La isla de Chiloé, con cielos cubiertos, con viento, chubascos todo el día, máximas de 13 en Ancud y Castro. Coyhaique, cubierto, lluvia, máxima 9 grados. Punta Arenas, cubierto y lluvia, una máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández mañana estará con cielos cubiertos, máxima de 18. Isla de Pascua, cubierto, chubascos, una máxima de 26.
La radio, alerta y oportuna.
A ver, son varios los auditores que nos escriben al más 569-9200-7888. Son las 7:16 p.m. en Punta Arenas. A esta hora, recordamos que tenemos diferencia horaria. Y nos mandan un video porque decíamos que Bío TV usted la puede ver. Miren, en el taxi les pone el taxista quienes van ahí en el colectivero. El colectivo número 100 en Punta Arenas, viendo y escuchando Bío para que así se entretengan quienes van de regreso a casa. Una forma fácil también para estar conectados con Bío.
Donde tú estás, Bío está. En Radiograma, Transporte Informa.
6:18 p.m.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Nivaldo, Néstor y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de Bío TV. Este reporte de tránsito es la comuna de San Miguel. Atención, porque se mantiene Avenida Departamental bajo el paso a nivel de Gran Avenida, con el tránsito suspendido debido a los daños originados en la viga tras el paso de este camión la semana pasada en el lugar que quedó atascado. El flujo vehicular está siendo desviado hacia las vías laterales y este corte total se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que está generando al minuto alta congestión hacia este punto. Prefiera vías alternativas. En la comuna de Pudahuel se habilitó el tránsito de Avenida Laguna Sur entre Mar de Drake y Avenida La Estrella tras el término del procedimiento policial que se mantuvo durante esta jornada. El flujo vehicular está normalizado. Y en la comuna de Pudahuel también se mantiene restricción de pista derecha en Vespucio Norte al Sur, sector de San Pablo, debido a un accidente de tránsito que está involucrando a un motorista. Están los equipos de emergencia en el lugar y esto genera congestión desde el enlace Armando Cortines para que también se considere un tiempo adicional en el desplazamiento de los automovilistas. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Altísima congestión se mantiene por Vespucio Norte hacia la comuna de Maipú, entre el sector del enlace Armando Cortines hasta el centro comercial en la comuna de Maipú. También hay flujo vehicular aumentado en Pajaritos hacia el sur, entre Los Pintores y la calle Argentina. Tránsito lento en Vespucio Sur al oriente, entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. También hay alta circulación de vehículos en el eje Alameda, en ambos sentidos de tránsito, entre el cruce de Las Rejas y el cruce de Diagonal Paraguay-Santa Lucía. Tráfico en aumento hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre Ciudad Empresarial hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. En el centro de Santiago, tránsito ralentizado en el eje José Miguel de la Barra, Santa Lucía, dirección hacia el sur, entre el puente Ronald Good y Alameda. También hay congestión en Avenida Andrés Bello al poniente, entre Presidente Riesco y el puente Padre Letelier, cruce con Ricardo Lyon. También flujo vehicular aumentado, por Bellavista al poniente, entre los canales de televisión y calle del Arzobispo, y hacia el centro, o mejor dicho, hacia el sector oriente, la capital, incremento de flujo vehicular en Avenida Las Condes al poniente, entre la lateral de Avenida Presidente Kennedy y Padre Hurtado. Esto debido a trabajos que se están realizando en todo el cuadrante para que también se destine mayor tiempo en el desplazamiento. Y por último, hay ralentización de tránsito en el eje Estoril-Tabancura en ambos sentidos, entre Charles Hamilton y la subida a Santa Teresa. Son los datos al minuto disponibles desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes. Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso por este paro de microbuseros. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, nos hemos movido hasta la estación Francia del servicio de trenes Limache de Puerto a raíz del aumento de los pasajeros que van a tomar este servicio por la paralización del transporte público en cuanto a los microbuses hacia la provincia de Margamarga. Una situación que comenzó cerca de las 4 de la tarde y que ahora en horario punta se puede ver a las personas, a los pasajeros cargando sus tarjetas en cuanto a una situación que no lo hacen rutinariamente, pero que a raíz de esta paralización se han visto obligados a tomar el servicio F. Cabe recordar que la empresa estatal ha dispuesto de un aumento en la dotación de los servicios hacia el interior de la región de Valparaíso por esta paralización. Nos mantenemos entonces en la estación Francia del servicio F Tren Limache de Puerto a raíz del aumento en cuanto a las filas de pasajeros que intentan cargar sus tarjetas para tomar este servicio a raíz de la paralización del transporte público en cuanto a microbuses hacia las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Peña Blanca. Sectores Peña Blanca de la comuna de Villa Alemana. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Busco.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Información independiente. Opinión independiente.
El gobierno ha tenido una vez más que ajustar los términos con que se expresa.
Tengo un problema comunicacional.
Y uno se pregunta si es por vehemencia o lo que sea.
A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta minuta, ¿no es cierto?, que se entrega y que tiene que ver, que quede claro, es preparando el presupuesto del próximo año. O sea, no es una minuta para que se hagan efectivos algunos recortes como algunos salieron a decir. No. Es lo que se prometió efectivamente. ¿Te acuerdas que se prometió?
Porque una evaluación respecto a cómo, claro, se están ocupando los recursos.
En campaña se dijo, se insistió mucho por parte de José Antonio Kast, que había una serie de programas estatales que habían sido mal evaluados por distintas administraciones, administración de Piñera, pero también la del propio Gabriel Boric, pero que de todas maneras se mantenían en el tiempo, presupuesto a presupuesto. Y se mantenían a través de argumentos de que, bueno, hay gente que de todas maneras igual accede a este beneficio, hay gente que trabaja ahí, que es donde los reubicamos, pero que eran programas mal evaluados. Promesa de José Antonio Kast que se iban a hacer una evaluación de todos estos programas y que sí iba a haber la pertinencia de que continuaran o que se modificaran. ¿Cuál fue el problema? Que se expresó el concepto de descontinuar. Y descontinuar es cortar. Entonces, inmediatamente, como se levantaron voces, dijeron, no es descontinuar, es reformular. Ahora, en estricto rigor, una reformulación también puede suponer la posibilidad de terminar con un programa. Pero claro, como hay equilibrios muy, muy precarios, por ejemplo, las mayorías circunstanciales del Parlamento, todo lo que se diga puede ser usado en tu contra y, por lo tanto, sí, pero se está caminando, digamos, con pie de plomo, uno podría decir.
Pero ojo, porque aquí hay un error semántico, pero que es muy importante. A ver, tenemos que tener un cuidado único con lo que dice el gobierno, como todos los gobiernos. Estos son oficios. Y si no lo sabe la ministra vocera, si no lo sabe el presidente de la República, no, los oficios son públicos. Lo que pasa es que empezaron a hablar de minutas, estos son oficios públicos y por ende el criterio de la persona que escribió ahí, y más allá de lo que diga el subsecretario de Hacienda, que salió a decir, mire,
es un oficio, evidentemente.
Ahí alguien pensó, y se supone que si tienen pensantes, dijo, esta es la palabra correcta. Háganse cargo entonces de la palabra correcta. No nos vengan después a decir a nosotros casi de mala fe.
Porque efectivamente reformular puede llegar a terminar en la cancelación de un... Pero si todo va a ser descontinuado, pues no queda nada.
No, pues no queda nada.
Claro. Si el error está...
El error, a mi juicio, es más profundo que simplemente un criterio.
No, es un error grave porque tú das por sentado a través de un oficio que su programa no van a continuar.
Claro.
Cuando en realidad se van efectivamente a evaluar y algunos probablemente no van a continuar o no debieran continuar. Que lo hemos dicho.
Y el presidente en campaña dijo que esto, y por eso es que uno puede incluso subrayárselo, ¿no? Esto que estamos hablando, cuando pasaba en el gobierno anterior, el candidato José Antonio Kast
lo criticaba
duramente, igual que toda la derecha.
¿Qué criticaba?
Duramente. Yo creo que hoy día el que tiene mayor capacidad de hacer esta crítica, ¿sabes quién es? Johannes Kaiser. Porque lo criticó antes y lo critica ahora. Y por lo menos no pidió cupos con los libertarios de Seremi ni de nada.
Claro, lo que pasa es que Johannes Kaiser tampoco hace crítica, digamos, de cuando él se equivoca. Entonces...
Está bien, pero tiene hoy día el derecho más de lo que uno ve que la derecha salen ahora
¿sabes lo preocupante?
A cambiar el discurso, eso es lo que molesta.
Lo preocupante es que una de las críticas, pueden haber muchas, pero hay una crítica que sostuvo durante mucho tiempo hacia el gobierno de Gabriel Boric por parte de la derecha, que era la improvisación, el aprender haciendo, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, creo que esto. O sea, las mismas frases que se usaron para criticar al gobierno de Boric ante determinados eventos, circunstancias, tropezones, errores, se podrían usar exactamente con lo que ha pasado, por ejemplo, con este oficio.
Y ahí es donde el llamado es que hacen algunos a ser mucho más pulcros respecto a la forma, ¿no? En que es que se comunican y se dicen las cosas ahora.
¿Se puede separar forma y fondo?
Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que saquemos toda la, como dirían en el campo, despejemos la paja del trigo. Como usted quiera. Algunos soplan, hay unos sistemas ahí, como usted quiera. Saquemos la falta de criterio de quienes escribieron estos oficios, que se hicieron públicos. Sacando eso, yo no tengo ninguna duda desde el punto de vista del reporteo, ¿no? Porque yo, Néstor Abur, no, cuando uno conversa con personas que incluso han pasado por Junaef y por otro, de que lo más ineficiente es que hay programas de gobierno, hay una lista de programas de gobierno que son ineficientes. Y en eso, este gobierno no se está equivocando.
Cuando te llegan los cuadernos, Nivaldo, al mes de noviembre, los computadores se encuentran, no sé, 1.000, 3.000 computadores guardados en una bodega que nunca se entregaron, uno entra a decir aquí hay una ineficiencia de cómo ha funcionado el sistema en Chile. Si es el voucher el camino, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Si no llegan los cuadernos de CUNAEF a los colegios que son tan importantes, a lo mejor el voucher es el mejor modelo para que la gente vaya y compre el cuaderno con un voucher. Y no estar haciendo estas grandes licitaciones. No lo sé, estoy poniendo solo un punto de vista de la ineficiencia. No, porque finalmente lo que hace este oficio es eso, buscar la eficiencia de cada uno de los programas.
Y evidentemente cuando tú eres ineficiente, abres la puerta para que se busquen fórmulas distintas. Porque no ha sido capaz, digamos, de responder a la responsabilidad que se otorgó. Eso es absolutamente cierto. Ahora, que la respuesta sea A, B o C, eso será materia de debate y discusión. Pero lo que pasa es que es bien impresentable, más allá efectivamente el tema de fondo, es que es bien impresentable que haya programas que han sido evaluados permanentemente de manera negativa y se sostengan en el tiempo. Eso es farrearse los recursos.
Mira, yo te voy a decir, incluso, Nivaldo, hasta cuando se habla de alimentación, cuando se está estudiando, esto lo dicen los papás siempre, pero también lo dicen los médicos, que es lo más importante, porque, digamos, tienen la visión más científica. Cuando tú estudias, y uno de los grandes problemas que tenemos es la obesidad. Cuando tú estás estudiando necesitas también tener una nutrición acorde, ¿no es cierto?, a la alimentación, tiene que ser acorde a la etapa de cada uno. Y cuando tú tienes estas tarjetas donde no tienen ciertos límites, probablemente hay que hacer una evaluación. Y tal vez a lo mejor va a costar más caro, pero que sea con sentido. Porque para estar comiendo papas fritas y una hamburguesa todos los días... Entonces yo creo que hay una evaluación mucho más profunda, ¿te fijas? Poco popular hablarlo, pero realmente se está cumpliendo el objetivo que tiene que el sistema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca llegar. ¿Se cumple realmente? Porque también comer bien, lamentablemente, comer sano, a eso me refiero, no comer exquisiteces, sí. Comer sano también es caro.
Claro, pero... Pero por otro lado, un Estado, no un gobierno, un Estado, a lo menos tiene que proveer a quienes no tienen capacidad de tomar un buen desayuno y entregárselo, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Sistema público.
Entonces, también resulta muy enojoso que funciones tan básicas del Estado, estamos hablando de niños vulnerables, ¿no es cierto?, que no haya capacidad para cumplir con esa responsabilidad. Tú dices, bueno, ¿para qué están entonces? O sea, que los cuadernos te lleguen en septiembre, tú dices, bueno, para gente que efectivamente no tiene la posibilidad de comprarse los cuadernos, ¿y para qué hablar de quienes no tienen posibilidad de alimentar bien a su hijo? Muchas veces, ¿qué es lo que hemos hablado, no es cierto?, cuando hay paro, profesores, y se mantiene la escuela abierta, ¿por qué? Bueno, porque hay gente que ahí accede a la alimentación fundamental de su jornada, porque no tienen otra cosa. Entonces, cuando en eso se falla... Claro, el andamiaje del Estado es el que empieza a fracturarse, no es un gobierno, es más que eso. Claro, es la gestión de un gobierno que hace que se ponga en duda ni más ni menos que uno de los pilares del Estado, que es ir en ayuda de los más vulnerables en materia tan fundamental como la alimentación de los niños. Punto.
Interesante sería si esta administración logra poner este tema en el debate, hacer un análisis exhaustivo de algunos programas, y a lo mejor algunos hay que... analizarlos, cambiarlos, cerrarlos o transformarlos, no lo sé, pero con la justificación y los datos respectivos, no con el susto ni con el fantasma.
No transformar esto, digamos, tampoco en una especie de transacra, ¿no? De elemento transaccional. No, dejarlo como lo que es algo que no puedes obviar.
No se puede obviar.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Por OCLA, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Hola, BioBio. Alberto por acá. Oye, yo acá en la región de Valparaíso vengo transitando, venimos transitando porque voy de copiloto, venimos transitando por el troncal urbano, mucha congestión hacia el interior de la zona, hacia Quilpué, Peña Blanca, y no se ven micros circulando, puros vehículos particulares. Debe estar el caos en el centro para retornar a casa. Vivo, vivo, la radio.
Más 5699-200-7888.
6:38 PM.
Recién hablábamos de esto en causa y efecto. El Ministerio de Hacienda salió a aclarar el polémico oficio número 16, asegurando que hubo una interpretación errada y que el documento no implica recortes directos, sino más bien reformulaciones.
Hagamos memoria. ¿El texto qué propone? Propone ajustes al gasto de cara al presupuesto 2027, incluyendo programas sociales, y se suma el recorte del 3% en ministerios para este año. La medida ha generado tensión, especialmente en el Ministerio de Salud. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo adelantaban, el Ministerio de Hacienda sale al paso a retractarse, o más bien a intentar explicar lo que ellos dicen fue una interpretación adelantada de este polémico oficio, el número 16 del Ministerio de Hacienda. Ya vamos a ir a lo que son esas declaraciones, pero primero el contexto. En este escenario de estrechez fiscal, el crecimiento va a ser clave, dice el gobierno, pero también lo que es la racionalización del gasto. De hecho, hecho, este es uno de los 5 ejes principales que considera el Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast. El pasado viernes sabemos que se filtró estos documentos, estos oficios, que si bien el propio ministro Jorge Quirós salió a decir al paso, a las afueras del Palacio de la Moneda, que esto no es un decreto, sí se trata de una información que tiene un carácter oficial, que tiene su firma y por ende es un documento serio. ¿Qué viene a hacer este oficio? A recomendar de cara a lo que va a ser la discusión del presupuesto 2027, que va a empezar aproximadamente en el mes de septiembre, a tomarse el Congreso Nacional, pero también hacer una política ya de un carácter permanente en lo que tiene que ver con apretarse el cinturón de cara a todo lo que va a ser esta administración. Este ajuste contempla descontinuar, y eso es lo que dice textual el oficio, descontinuar o ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales. Entre ellos, y los que han sido más polémicos, más comentados, está la beca de alimentación escolar, hospitalización domiciliaria, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos de esta larga lista. Sin embargo, en medio de lo que han sido las críticas, que por cierto llegan de todos los sectores políticos, y aún sin lo que es una vocería oficial del ministro Jorge Quirós, hoy desde el Ministerio de Hacienda buscaron descomprimir esta polémica, esta situación. José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, explicó que este oficio es más bien una recomendación, lo decíamos, que cuando se habla de descontinuar, en realidad se quiere decir reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Si esto fue una bajada o no por las presiones que generó esta filtración, eso es una interpretación de cada uno. En lo concreto, lo que sí podemos decir es que este oficio, sea un borrador o no sea un borrador, no incluía la palabra reformular, sino la palabra descontinuar. Y eso, por supuesto que el Ministerio lo tiene muy claro, no son sinónimos. Hoy, en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la CPC sobre modernización del Estado, justamente en un bloque se tocó este tema. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, coincidió con que la evaluación constante es algo que siempre debe hacerse.
Y una evaluación es siempre necesaria. Los cambios de gobierno probablemente se reactivan más. Ignorarlo y aceptar aumentos y aumentos sucesivos de gastos lo que hace es generar mayor presión sobre la actividad productiva.
Pero el tema de lo que es el recorte de gasto, no por este oficio puntual, sino por el recorte del 3% para este año a los distintos ministerios y también este compromiso de campaña, es importante, requiere de un análisis técnico, no solo político. ¿Podrá haber acuerdo transversal en que hubo y hay mal gasto de los recursos públicos? El gran ejemplo es lo que ocurrió, cierto, con las licencias médicas, pero en lo técnico, este recorte de 6.000 millones de dólares, lo decíamos, un compromiso en los tiempos de campaña, puede tener una incidencia directa, no necesariamente positiva, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En esa línea, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que hay un acuerdo principal en lo que es el espíritu del Plan de Reconstrucción Nacional en crecer más al 4%, es lo que pretende el Ejecutivo al 2030. Pero sí, dijo que es muy preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad, bien digo, es decir, de aumentar la recaudación, atraer más inversión, dependen justamente de medidas como lo son estos recortes de gasto público y que no están necesariamente dentro de este proyecto.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
Aparte de todo esto, también está lo que tiene que ver con el recorte del 3% de su presupuesto para este año de todos los ministerios. Bueno, casi todos, porque usted recordará que la cartera de seguridad terminó negociando por su cuenta y no se descarta que otros ministerios, es el ejemplo de salud, lo hagan también. De hecho, hoy en la Dirección de Presupuestos se reunieron con representantes del MINSAL para discutir el tema presupuestario y, si bien se especulaba que mañana podría haber una reunión entre el ministro Jorge Quirós y su par, la ministra May Chomalí. Eso fue descartado por los equipos de comunicaciones. En entrevista con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalitz, indicó que efectivamente nuestro país gasta más que el promedio de la OSDE en el ítem salud y que hay cosas que sí tienen espacio para evaluarse, pero otras que no y que también son aludidas en este famoso oficio 16, como lo es el apoyo a la atención primaria en la entrega de medicamentos, ya lo mencionábamos, el programa de hospitalización domiciliaria y de prevención del suicidio. Sin embargo, en la discusión ya más política, Jaime Mañalitz dice que este oficio no fue inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, no es, mire, no se podrá a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
¿Dónde está el debate hoy? ¿Necesariamente en estos programas que busca descontinuar el Ministerio de Hacienda, en lo que algunos dicen es un error comunicacional y otros necesariamente un arrepentimiento del Ministerio de Hacienda a propósito de las críticas transversales que generó esta filtración? Lo cierto es que, solo para aportar al debate, en algún minuto se discutió, bueno, y se sigue discutiendo porque es un proyecto que está en el Congreso Nacional, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad. ¿Qué iba a hacer esa agencia? Justamente evaluar, medir de forma aparte, ya no iba a tener que ser la DIPRES, estos programas sociales que se vienen discutiendo hace muchísimo tiempo. Esto formó parte de lo que se planteaba en el denominado pacto fiscal del expresidente Gabriel Boric y responde a una necesidad de larga data. Pero este proyecto no ha avanzado y ahora yo esto lo planteo como una pregunta en general. Pero seguir creando estas agencias, estas instancias, estas mesas de trabajo, ¿aporta al debate o no?
A ver, mira. Recordemos que en algún momento a la expresidenta Michelle Bachelet se la criticó. ¿Por qué? Porque todo problema se transformaba en una comisión. ¿Te acuerdas, Néstor, no?
Sí.
Y esas comisiones, además, muchas veces ni siquiera evacuaban informes que ni siquiera, que con el paso del tiempo...
No, informes que sí decían cosas también, porque acuérdense que...
Algunos.
Nivaldo, las comisiones que decían que había que aumentar las pensiones...
Hubo otras comisiones que fueron para salir del paso, digamos.
Claro, lo que pasa es que al final, lo que quiero es, ¿por qué recuerdo eso y recuerdo esta otra? Porque al final, comisiones y comisiones, pero aunque nos digan la verdad, si la clase política no se pone de acuerdo para implementar, imposible, quedan durmiendo el sueño de los justos, sea mala o sea buena.
Néstor, acuérdate que para el retiro de los fondos previsionales, todos los expertos dijeron que no había que hacerlo, y igual se hicieron. Entonces, bueno, comisión más, comisión menos. Si las comisiones se hacen para chutear la pelota, como se dice, fuera de la cancha y no hacerle caso, ya no sirven de nada. Pero si las comisiones efectivamente apuntan a una metodología o a un resultado o algo que hay que implementar y esto se hace, bienvenidas sean. Si el problema es qué haces tú con lo que te entrega la comisión, una comisión de expertos. ¿Se valora de verdad o insisto, es simplemente un artilugio de la clase política para dejar, digamos, que el tema se olvide?
Es que justamente se creó esa instancia, digamos, a fines del gobierno del presidente Boric, donde uno de los personajes, digamos, que participó en esta instancia fue el ex DIPRES Matías Acevedo, que justamente tenía que ver con medidas de contención del gasto. Algunas de esas medidas fueron recogidas por esta administración, otras siguen durmiendo, cuando fue el incumplimiento fiscal del 2025, que fue lo que dijo el en ese entonces ministro Nicolás Grau, que se iba a crear una mesa técnica, que iba a evaluar por qué había una baja recaudación en el impuesto a la renta, que estaba pasando con 11 empresas de nuestro país. Finalmente, esa mesa todavía no se constituye, pero está la intención de hacerlo. Entonces, yo creo que por eso ese planteamiento es importante. Ahora bien, yo creo que sí hay un peso importante en que toda la carga de esto se lo lleva a la dirección de presupuesto, que son finalmente los que tienen que evaluar el uso de los recursos públicos en estos programas. Pero el Congreso también tiene un rol fiscalizador importante, y eso es lo que mencionaba hoy José Ignacio Llodra, que decía, claro, nosotros emitimos estas declaraciones, estos informes de todos estos programas que no tienen necesariamente una calificación positiva, y es ahí recién cuando el Congreso nos critica y dice, bueno, ¿y qué ha pasado con esta información que nunca se hace nada? Entonces, yo creo que este es un debate que sube a propósito de la situación fiscal que estamos viviendo en este momento, y me parece realmente impresionante la respuesta que se da por parte del Ministerio de Hacienda. Yo creo que necesariamente Jorge Quirós tiene que aclarar esto a propósito de que digan que hubo una mala interpretación de lo que dice este oficio, que la palabra en realidad no era descontinuar, sino reformular, que son dos palabras muy distintas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que vamos a ver hacia adelante? ¿Estos programas se van a eliminar y se van a reemplazar por otros nuevos, que es lo que está planteando aquí la voz oficial de Hacienda? ¿Cuánto cuesta eso también? ¿No significa un gasto adicional reemplazarlos por otros?
Claro, al final...
Es una vuelta larga.
Sí, yo creo que aquí lo que cabe dentro del debate, yo creo que cualquier persona que conoce o que ha trabajado en el sistema público, que ha visto, que es familiar, probablemente los que trabajan en el sistema público al final, Vanessa, algo que tú has dicho también muchas veces, que tiene que ver cómo se reordena todo esto. No es porque se cambia, sino cómo tú ordenas en general cómo se están ocupando los recursos públicos. Y aquí pistas hay, porque también lo han hecho otros economistas, de decir, mira, aquí hay incluso economistas que fueron de otras candidaturas donde también se propusieron distintas alternativas de cómo se ordena el Estado.
Esa es una discusión de hace mucho tiempo. Hoy escuchaba en el debate que algunos planteaban poner más incentivos a los funcionarios finalmente para que se cumplieran estas metas. Y alguien por ahí decía, pero más incentivos, ¿por qué? Si finalmente los vamos a premiar por estar haciendo su trabajo.
Y además los incentivos ya los tienen.
Sí.
A ver, y después pasan a ser como... ¿Cómo se llama esto?
Derecho adquirido.
Derecho adquirido y no los devuelven. No, la situación es bien compleja porque al final lo que se debería, o lo que uno debería estimar, es que hay una competencia también dentro del Estado, dentro de los servicios, sobre todo en el Ejecutivo, en el aparataje gubernamental, por quién es realmente el más eficiente. Y no quién es el más flojo o quién es el que saca más la vuelta. Yo insisto, por ejemplo, nunca nadie me ha dado una respuesta real, porque el registro es civil, tenemos que todos, usted y yo, todos tenemos que andar corriendo. Muchas veces el horario de colación ni siquiera, porque hay que correr, porque el registro civil nos va a cerrar a las 2 de la tarde. Oye, pero si eso era en los tiempos donde ellos se tenían que quedar en la tarde, ahora está todo entregado a empresas, una empresa francesa, de hecho, que hace los pasaportes, hace el carnet, hay software, todo está en línea, usted se saca la foto, tiene los dedos, todo. Bueno, ¿y por qué estos señores tienen que cerrar a las 2 de la tarde y no atender hasta las 6 o hasta las 4 de la tarde, por último?
Claro, que se entiende como derecho adquirido, no, aunque las condiciones cambien, porque como las condiciones cambian, hay unas pegas que antes se hacían efectivamente en la tarde, pero hoy día no las hacen, entonces por lo tanto deberían cambiar las condiciones. Entonces cambian las condiciones, pero se mantienen los privilegios, y eso es...
Hay que borrarlos de un plumazo, si eso yo creo que no da, no resiste análisis además. Son los mismos señores del registro civil que recuerden ustedes que antes del 18 y antes de la Navidad también cierran a las 11 de la mañana porque tienen derecho a no sé qué, un almuerzo, no sé qué cosa. Estamos mal. Si cuando se habla del Estado, esto es parte del Estado. Este es el problema del Estado. Ya, viene debate para largo, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Y esta filtración de los oficios en los que el Ministerio de Hacienda entregó las directrices a los ministerios para la confección del presupuesto 2027 ha generado críticas al interior del propio oficialismo.
De hecho, fue el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, quien en conversación con Radio Duna aseguró que eso fue un error comunicacional que se tiene que corregir.
Esquella además dijo que las evaluaciones a los programas no deben comunicarse vía oficio porque se puede dar a entender que se está dando una instrucción.
Yo llamaría al segundo piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelva a repetir, dijo el presidente del Partido Republicano, quien evidenció la molestia del oficialismo por el rol que ha tomado algunos asesores del presidente José Antonio Kast.
Públicos han sido los cuestionamientos, por ejemplo, a Cristian Valenzuela, jefe de contenidos y comunicaciones del segundo piso, por el rol de la ministra vocera, por el uso del concepto de Estado en quiebra, entre otros errores comunicacionales.
Ahora las críticas se dirigieron también al jefe de asesores del presidente, Alejandro Irarrázaval, amigo personal del presidente Kast. De hecho, su figura ha generado más de un inconveniente al interior del oficialismo.
La portavoz de Palacio, la ministra Mara Cedini, desdramatizó estas críticas y dijo que el gobierno siempre actuará con sinceridad, aunque genere costos altos.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, pero ese fue nuestro compromiso como gobierno, hablar con la verdad, ser responsable y reordenar la casa porque era lo que se necesitaba.
La diputada Jimena Osandón de RN apuntó sus críticas hacia el Ministerio de Hacienda y aseguró que la cartera que dirige Jorge Quirós debe orar en base al compromiso del presidente de no recortar beneficios sociales.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña en la forma como el presidente se planteó, sobre todo frente a la gente más vulnerable, que son los que reciben los beneficios sociales, y que él fue clarísimo al decir que no se iban a recortar.
Fuentes de la radio aseguraron que el oficialismo ha realizado peticiones en público y en privado para que las estrategias comunicacionales se ajusten. Sin embargo, no habría mayor disposición al cambio.
Para los partidos de gobierno, errores como los vistos con los oficios no solo dificultan el relato, sino que ponen en duda la credibilidad de la moneda y dejan en mal pie el trabajo legislativo respecto al proyecto de reconstrucción nacional.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Buenas tardes, para Bio Bio, Avenida España, dirección Valparaíso, a la altura de Yolanda, por ahí, más o menos. Choque de por alcance, tres vehículos menores, dirección Valparaíso, pista central. Ahí obviamente se va a formar taco, uno de ellos con bastantes daños y obviamente los otros con daños menores, tres vehículos involucrados, obviamente no se van a mover de ahí hasta que llegue Carabineros y seguramente va a haber taco a esta hora.
Más 5699-200-7888.
Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
Y el gobierno se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional.
La cita no estuvieron exentas, obviamente, de críticas. Desde la UDI cuestionaron que el Ejecutivo se siente a dialogar con quienes buscan llevar la reforma al Tribunal Constitucional. La verdad que ha sido muy tenso, muchos comentarios, mensajería por WhatsApp de recriminación. Bárbara Payal está en La Moneda. Bárbara, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ley Tutti Frutti, reforma tributaria encubierta, pasar gato por liebre. Esas son algunas de las declaraciones que ha emitido la oposición pensando en la ley de reconstrucción nacional. La arremetida es tal que incluso se ha pensado recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la mega reforma del Ejecutivo. Pese a ello, La Moneda sigue en la búsqueda de abrir espacios de diálogo. Ya ha conversado con sectores del socialismo democrático hasta los nacional libertarios y hoy se marcó un hito porque el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se reunió con las bancadas más duras de la oposición. Hablamos del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Posterior a su encuentro, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, confirmó que van a rechazar la idea de legislar aún luego de este espacio de diálogo y pidió que La Moneda retire el proyecto ingrese uno nuevo que separe los temas y que uno esté especialmente enfocado en la reconstrucción de las viviendas.
lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real. El ministro de la CEFRES reconoce que actualmente existen mecanismos de recaudación para hacernos cargo de la reconstrucción. Por tanto, no se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los superricos.
Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, el Comité del Partido Comunista dijo que esperarán evaluar las reservas de constitucionalidad que ya se ingresaron en la Cámara Baja. Por el Frente Amplio, que llegó esta jornada hasta el Palacio de la Moneda, su timonel Constanza Martínez dijo que el presidente José Antonio Kast ha evidenciado un tono de campaña que consideran nocivo para el diálogo y dijo que esperan que con esta reunión se modifique el curso de acción. En esa línea insistió en dividir la ley miscelánea.
Nosotros hoy día vinimos a plantear la necesidad de que se pueda discutir separadamente. Si ellos insisten en esa postura donde pasan gato por liebre, sin duda vamos a estar rechazando, que es lo que vinimos a plantear hoy día también con mucha claridad. Dijimos que nuestra aproximación a este proyecto, que es regresivo, que implica un costo para las familias, que está teniendo también hoy día la incertidumbre y la incerteza.
Pero esta disposición dialogante, ustedes ya lo decían, generó complicaciones dentro del propio oficialismo. Fueron representantes de la UDI quienes calificaron las reuniones como un error político innecesario. El diputado Jaime Coloma aseguró que los votos de